5 y 6, 4 y 6 en las Islas Canarias, última hora de la noche. Y a quien se despierte, le despertamos con este de Boo Radley, Wake Up Boo. Belén Rodenas, buenos días.
Buenos días, Lartaun.
Miriam Ponte, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Mónica Villalain, buenos días.
Buenos días.
¿Todo bien, chicas?
Todo bien, vamos bien.
¿Sí?
Sí. Sí, sí. No parece que sea lunes, ¿a que no? Estamos muy espabiladitos.
Hombre, como que es martes.
Es verdad. La que está de lunes soy yo.
Totalmente.
Definitivamente.
Sí. Totalmente. Oye, que hay un duelo de canciones por ahí, ¿no?
Hay un duelo de canciones y todavía te queda un ratito para, bueno, para ver cuál es tu apuesta.
Y unas preguntitas a nuestros oyentes.
Venga,
va,
¿qué quieres?
No.
Vamos a escuchar vuestras canciones para que puedan votar y después os cuento cuáles son esas marcas que nos han estado acompañando durante toda nuestra vida.
Nos has convencido.
Vamos
venga,
primero
va.
Con la de Belén. Este es el One Way or Another de Blondie, la canción que ha elegido Belén para esta noche y que desde el primer
que
minuto.
Necesario que ponga la mano aquí para que no se entienda el título de la canción.
Aquí es delante
One
de los labios.
One Way
delante
or de Another
ahora
de
mucho
Blondie.
Mejor.
La canción
mucho
que
mejor.
A las 2:10 aproximadamente ya había dado por ganadora Belén. La mía más sencilla es de Loving Spoonful. Shadow in the city, all around, people looking half dead, walking on the sidewalk hotter than a match head. But tonight it's a different world, go out and find a girl, come on and dance all night, despite the heat it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Pues Summer in the City de Loving Spoonful, todavía se puede votar.
Todavía se puede votar a través de las redes sociales. Búscanos como La Noche de Cope, tanto en Facebook como en Twitter. Y ahí puedes dejar tu voto. Apuestas por La Rubia de Belén o apuestas por este Summer in the City de Lartaun.
Es un misionario, Lartaun.
¿Por qué?
Con este Summer in the City. Porque a partir del miércoles vamos a tener un veranillo que vamos a llegar a 27
graditos. Ah, pensaba que decías porque iba a ganar. Lo tengo claro, vamos.
Bueno, oye, no se sabe todavía. Hasta el final están los colegios electorales
abiertos. Hasta el rabo todo es toro.
Exactamente. Bueno, también te preguntábamos si todavía quedaban en tu casa esas marcas que te habían acompañado, esos productos que te habían acompañado siempre. Y dice Luis que él recuerda, entre otras, La Casera y Coca-Cola, y que le acompañan todavía.
Uh-huh.
Rosa de Sanlúcar dice que el Colacao, la leche condensada de La Lechera, el Pistol, el gel de Legren, y dice que tiene el rosa y el blanco, y que le acompañan desde que es mamá, desde que tuvo a sus hijos,
claro,
y desde entonces lo tiene siempre. Manuel de Ponferrada dice aceite La Giralda, jamón Navidul, conservas Albo y queso El Gran Capitán. Todas estas son las marcas que le acompañan.
Conservas Albo es un clásico también,
sí.
Pues sí, Juan Francisco Mundiñano nos dice que le encantaba el chocolate La Campana del Gorriaga.
Hombre, claro, de Irún,
sí,
de Irún.
Sí, sí, Sergio Lázaro dice el Nesquik, que soy un auténtico adicto. Dice, por lo que me acompaña desde GB, dice, y tengo 49 veranos, es un buen par de botas Chiruca.
Hombre, la Chiruca,
claro,
también.
Sí, 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 dice que pasa
claro
mucho tiempo en montaña con su husky y que esas botas siempre le han dado un resultado genial. Y nos manda un beso desde Valencia. Pepe Rodrigo dice el Colacao, las galletas Río, el paquete largo, dice él, ¿eh?
Bueno. Las galletas Río, estas a mí no me suenan.
Sí, a mí sí, a mí sí. Yago Tamargo nos dice Colacao, Reni Picot, Agua de Borines, Clash, Yogures Yoplait, Pescanova, Findus, jabones Lagarto, nocilla, paladina la taza, todos los tipos de sobaos, de galletas.
Vamos, que eres goloso.
Vamos, en fin, que te gusta el dulce.
Polvorones ya, Martínez y tres cuartas partes de lo que habéis puesto vosotros. Las galletas Chiquilín, las Marías Secas, la María Dorada, la de Guillón, la de Cuétara, la margarina Flora, el tulipán, la mantequilla Central Lechera Asturiana, el chocolate Nestlé en todas sus versiones, Ajax como estropajo, en polvo, las pinturas Bruguera. Vamos, y más que no me acuerdo. Te has acordado unas cuantas, ¿eh?
Dos clásicos, ¿eh? Tulipán y Yoplait.
Sí.
Madre
sí,
mía.
Sí, sí, sí. Y las aguas Borines, fíjate, este es de mi tierra seguro. Diego Alberto dice los Nebrix, eran unos pastelitos cuadrados pequeñines que estaban rellenos de una capa fina de crema de nata que apenas se venden ya en los supermercados. A mí me suena, no el nombre, pero sí el tipo de dulce de bollo del que nos habla. Sí. Elisa Seco dice que como me ponga a nombrar, os pongo una copia al cartel que habéis colocado vosotros en Facebook. Sobre todo, todas ellas, la cerveza Cruzcampo. Y Anaís Pascual, Colacao, la Coca-Cola, los bizcochos, la Filo y los yogures Yoplait, aunque ya no los vendan por aquí, dice ella. ¿Y Carlos
en
Joaquín?
En Francia sí, todavía los venden.
¿Sí?
Sí, Francia es una marca muy potente todavía.
Y nos hace una pregunta Carlos Joaquín, dice, ¿os acordáis de los Flash Golosina?
Hombre, claro.
¡Hombre!
Pues
¡hombre!
Eso es lo que le acompaña siempre.
Qué bien.
Fíjate, qué recuerdos, ¿eh?
Sí, sí. Un poco golosones somos todos, ¿eh? Chocolates.
En la noche somos muy comilones, ¿eh? Y sobre todo bollos, muy golosones.
Muy, muy, muy.
Sí.
El que es un comilón, que no sé si golosón, es Pepe Neto. Buenos días, calla alivio, Pepe.
Buenos días, Lartaón, calla alivio. Buenos días, Mónica. Buenos días, Belén.
Buenos días, Miriam.
Muy buenos,
buenos días.
Oye, Pepe.
Sí, soy golosón un poquito, me encanta.
Te voy a contar un secreto, ahora nos cuentas lo de golosón, pero es que si no se me va a ir la onda y luego no me voy a acordar. El otro día me fui a jugar al frontón y, bueno, pues la cosa es que me reconoció por mi nombre, me nombró un amigo y me reconoció por mi nombre un fiel oyente de este programa, Antonio, al que mando un saludo desde aquí. Y después de pasar pues el mal rato, el apuro que suelo pasar yo en estos casos, cuando estaba yo jugando al frontón y le estaba mirándonos, me dice, oye, por cierto, que hay alivio, me dice, que hay alivio, que te escucho con Pepe también, a las 5:00 de la mañana. Le digo, Juan Antonio, eres el fan número uno, macho. Te escuchas el programa entero, así que sepas que en Madrid tienes a Antonio ahí, vamos, aliviándose con tu menú diario todos los días.
Tu fan, Pepe Neto.
Un abrazo, querido amigo, y a todos los Antonio, que seguro hay muchos Antonio más. Así que a todos ellos y a todas ellas, que haya alivio, queridos amigos.
¿Qué decías de ser goloso o no?
Que ayer mismo, sin ir más lejos, me tomé después de cenar un pastelito que me preparó mi Loli,
¿sí?
Que lo hace de maravilla.
Y con mucho amor, que eso es lo importante.
Exactamente, con mucho amor.
Tu Loli es la que lo trabaja y luego tú el que lo cascas en la radio, ¿no?
Sí, es verdad. Claro. Es que ella le gusta hacer los pastelitos para su Pepe, que quiere que te diga la
trabajo. Un
día nos tiene que contar el postre Loli, ¿eh?
Un día te la va a contar, sí, señor. Ella no es mucho de micrófono, las cosas como son. No
te
hagamos ilusiones, Belén. Cuidado,
Oye, más de catarro.
Desde que Oche le hizo una jugarreta, no quiere más.
No quiere saber más, ¿no?
Ni acercarse por aquí a esta hora.
Pues nada, hace bien.
Hombre, a esta hora durmiendo tiene que estar.
Claro que sí, hombre. Claro que sí, y tú velándola. Oye, ¿qué ponemos hoy para comer?
Pues mira, Lartaón, hoy le va a tocar el turno que a todo le llega, a los cuernos.
¿A los cuernos?
Claro.
Hombre, comemos toro hoy.
No.
Ah.
No, de bromitas aparte, ¿eh?
Sí.
Hoy, porque vamos a confeccionar, la propuesta es una cabrilla.
¿Qué son caracolillas? Ah, caracoles.
Caracoles. Oh,
qué jeta tiene, que lo hemos mirado en Google, hasta claro. Que nos ha llegado tu correo, hemos dicho, a ver qué nos pone hoy de comer, hoy. Y hemos dicho, no puede ser, yo he pensado, digo, el otro día fue cordero, digo, uy, cabritilla, digo, no puede ser, y hemos mirado esos caracolicos.
Los caracolicos, que por esta parte de Andalucía se le llaman, bueno, cabrillas.
Cabrillas.
Que son esos caracoles, que no son los caracoles pequeñitos como, sino son más gruesos, ¿no?
¿Pero cómo se comen? ¿Cabrillas en su baba o cómo?
No, la baba la quitamos, ahora te voy a explicar cómo se quita la baba.
Vale.
No me
hay mucha mala baba, por eso
no
digo.
Me seas así. Que te estaba intentando decir, el Lartaón, que ahora, gracias a la helicicultura, que son unas granjas que crían caracoles, bueno, pues gracias a ellas hay caracoles todo el año, ¿no?
Están de temporada siempre.
Siempre, pero te digo que estamos siempre de temporada. Así que hoy hay muchas maneras de prepararla, ¿no?
Sí.
Pero esta que os propongo seguro que no la conocéis. Ya que vamos a hacer cabrilla en salsa estofada. Y ahora me tiene que preguntar un tabelén, ¿esto cómo se hace?
A ver, Pepe Neto, ¿cómo se hacen las cabrillas en salsa estofada?
Estos sitios son ya muy aburridos, las cosas como son, ¿eh? Me tengo que ir renovando, Lo confieso, yo soy muy, muy autocrítico, es verdad. Y sobre todo la forma que me ha respondido Belén.
Muy seria. Me
gusta
seria.
Más cómo lo hace Roberto. Bueno, en primer lugar, vamos a coger las cabrillas. Y aquí ahora donde vamos a desvelar esa forma que hay para quitarle las babas, que esto es la parte un poco más desagradable, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a ponerla en seco, le vamos a echar un buen puñado de sal, en un recipiente y le vamos a humedecer un poquito. Ahora vamos a estar moviendo constantemente y gracias a la acción de los movimientos y de la sal se va a ir desprendiendo la babilla esta que trae las cabrillas. Uh-huh. Cuando tenga mucha baba, la aclaramos con abundante agua fría, evidentemente, y luego la dejamos en seco, más sal, y esta hacemos lo mismo, y esta operación la vamos a repetir varias veces hasta que le incorporemos agua y esta ya no tenga absolutamente nada de baba, ¿eh? Vale. Cuando estén así en esta forma, nada, directamente la vamos a llevar a una olla, la vamos a cubrir de agua y la vamos a llevar al fuego, pero al fuego muy, muy, muy lento, ¿eh? Muy lento. Esto se hace con la intención para que las cabezas asomen, para que salgan las cabezas. Bueno, lo voy a decir claramente, el hartón, es que no sé cómo decirlo. Para que salgan los cuernos, narices.
Hombre, claro. Me está acordando yo, Pepe, que mi difunta abuela, que hacía unos caracoles con salsa vizcaína maravillosos, los lavaba en la lavadora.
¿En la lavadora?
No es broma, no es broma. En una red. Sí. En la red y ponía el tambor en marcha y los lavaba en lavadora. Y además estaba durante días lavándolos, no una, ni dos, ni tres veces, sino varias. Mira, tiene una red aquí en la mano. Bolsa lavadora 40 por 50 centímetros de la marca Muy Mucho.
Tenemos de todo.
Que saca de su bolso de Mary Poppins, sí, Belén, sí, Rodenas.
Ha sido un regalo, ¿eh? De Mónica Villalain, que se lo habían cargado.
¿Qué cosas? Pues sí. Mi abuela los lavaba en la lavadora y quedaban estupendos. Y no se rompían la cáscara.
Eso
de las cabrillas.
¿No?
Bueno, también habría que ver qué tipo de lavadora utilizaba.
La
¿no?
que había en casa.
Sí, pero que esas lavadoras que hay ahora tan rápida no creo
no,
que sea muy
recomendable. Mi abuela ya hace 11 años que nos dejó, ya de esas muy rápidas no...
Claro, claro, sí, pues entonces, dicho así de esta forma, tiene su sentido, ¿verdad?
Claro.
Se le da menos revolución y es cierto, de hecho,
sí, señor.
Hay aparatos que sirven pues para lavar los caracoles, son aparatos adaptados para esto, ¿no? Uh-huh. Y en esencia, cerrando un poco la distancia, es más o menos el mismo proceso que en una lavadora,
claro.
¿Es verdad? Bueno, ya tenemos las cabrillas en esa olla, la hemos cubierto de agua, como dijimos antes, la hemos puesto en el fuego, pero a fuego muy, muy, muy lento, ¿no? Muy bajito, pues para que esto dé lugar a que puedan salir los cuernos. Cuando ya los tengamos así, todos los cuernos fuera, pues vamos a subir el fuego. Ahora en esta ocasión, nos hacen todas muertas, subimos al fuego la máxima potencia. Le vamos a poner una cabeza entera de ajo, una hojita de laurel y también una cebolla pelada, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a esperar que hierva toda la olla, ¿eh? ¿Hasta cuándo? ¿Para cuándo sabemos que las cabrillas están en su punto? Pues muy sencillo, la cebolla y los ajos lo hemos puesto por esto, ¿no? Cuando veamos que la cabeza entera de ajo está totalmente tierna, esto quiere decir que ya las cabrillas están en su punto. Ya están tiernecitas, ¿no? Este uh-huh. es el indicador para saber cuándo están las cabrillas. Llegado a este momento, yo lo que hago, sí, le retiro la mayor parte del líquido, prácticamente todo, ¿eh?
Sí.
Y ahora las aparto y nos dedicamos a hacer lo que es la salsa, que es la esencia, ¿no? Para ello vamos a coger una sartén ya con su correspondiente...
¡Aceite de oliva virgen extra!
Muy bien, muy bien. Y aquí vamos a hacer un sofrito de una cebollita, unos dientes de ajo también picados, trozos pequeñitos, un ojito de laurel, bueno, vamos a hacer un sofrito, le incorporamos cuando tengamos hecho ese sofrito un poquito de harina, para darle un poco de consistencia a la salsa... la tostamos en este sofrito y a continuación le vamos a incorporar una buena copa de vino.
Que no
vino,
falte.
Vino, bueno, de vino cualquiera, por ejemplo.
¿Cuál?
Puesto a coger un vino de Chiclana.
Este, ¡ay, que te conocemos ya, Pepeneto!
Casualidad, uno de Chiclana.
¡Ay, que te conocemos!
Y bueno, ya que estamos en Chiclana, ya que me está empujando a Chiclana,
claro, claro.
Vamos a quedarnos en el sanatorio, ¿no?
Venga.
Que es bueno, que es muy sano.
Vale.
En la bodega. Bueno, le incorporamos este tipo de vino, y este fondito, este preparado que hemos hecho, se lo vamos a incorporar a la olla donde ya tenemos las cabrillas, recuerden, con la mayor parte del líquido donde se han cocido retirado, ¿no? Uh-huh. Pues le incorporamos este sofrito, si ven ustedes que resulta un tanto así sequita, pues siempre estamos en disposición de incorporarle un poco de líquido donde se han cocido las cabrillas. Ahora, vamos a llevar al fuego todo... el conjunto, Belén, ¿eh?
Cada día te sale mejor, Pepe Neto. De verdad.
¿Cuánto me dices eso?
De verdad.
Y vamos a esperar que hirvan unos 4 o 5 minutillos. Sí, sí. Tened en cuenta que ya las cabillas están tiernas. Y este tiempo simplemente es para que la salsa se impregne perfectamente con las cabrillas y adquiera ese sabor correspondiente. Bueno, así ya la tenemos. Ahora la presentamos en unas cazuelitas de barro y es muy importante que la... Me parezco a Javier Alonso, ¿eh? Es muy importante, ¿eh?
Yo no es solamente Javier Alonso el que invita, ¿eh? Pepe Oneto también hace sus pinitos.
Un abrazo, padre, de verdad. Es que tiene mucho arte, Javier, las cosas como son.
Cuando dice el
cura Chouma, no es por nada, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pues efectivamente, que le acompañemos con una buena mata de hierbabuena.
Hombre, este es el puntito
de hierbabuena,
final, ¿no?
Quiere decir la planta, no la hierbabuena otra que algunos se pueden pensar, ¿eh?
No. La hierbabuena rica, la que huele
la verde,
bien.
La auténtica, la que se echa en el pucherito.
Sí.
Y ahí tienen ustedes la propuesta de hoy, como son estas cabrillas en salsa. ¿Cómo era, Belén? No me acuerdo del título.
Estofada.
Estofada. Pero que siempre te falta lo mejor, Pepe.
Se me ha ido un poco la olla. ¿Tiene WhatsApp? Que se me vaya a mí la olla.
Sí,
y tanto.
Oye, ¿y el pan para los opones qué pasa?
¡Ey! Gracias, Belén. ¡Hombre! Gracias. Es verdad, ya que ni hemos chancochado, ni claro. Hemos echado pimentón de la vera, que bueno, vamos a hacer unos opones, ¿no?
Claro,
es verdad.
Sí,
es imprescindible el hartado de que tengamos un buen pan, un pan de ese bueno de campo,
sí,
para mojar sopones.
Con miga y de esta prieta.
Unos sopones sin premio, que esto tiene una riba en un fácil.
Sí, señor.
Así que ese es el complemento de A. Para acompañar estas cabrillas en salsa estofada, que se me había olvidado antes, Belén.
Menos mal que has recuperado la memoria, Pepe Neto.
Los lunes guión martes son,
Sí.
Pues ya sabemos lo que ponemos hoy martes. Unas cabrillas en salsa estofada. Nos lo ha contado, como siempre, Pepe Neto. Nos pones a los pies de tu señora.
Muchísimas gracias, queridos amigos.
Que tenga
un abrazo.
Buen día. Que haya alivio.
Y que haya alivio para todos, Antonio.
Sí,
Antonia.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Y a las 5:23, 4:23 en las Islas Canarias es el momento ideal para hacer acopio del resumen de lo que ha ocurrido esta noche aquí en el programa de la mano de Mónica Villalain.
Nos hemos preocupado por la situación de Campofrío tras el incendio de la fábrica de Burgos. Hemos querido saber si el seguro corre con los gastos para volver a levantar la central o qué va a pasar con los empleados. Por todo esto hemos contactado con todo un experto en temas económicos, como es Miguel Ángel Bernal, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles.
Es más que previsible que él esté asegurado por lo que llamamos el valor que tiene la fábrica, no el valor de reposición. Normalmente, pues a lo mejor la fábrica se construyó, y si yo no recuerdo mal, la cifra era de unos 60 millones de euros, pero a lo mejor volver a hacer la fábrica, y sobre todo, una vez que se acomete el gasto de la nueva fábrica, y Campofrío así lo ha dejado muy claro, van a tener una fábrica puntera, con lo cual eso va a exigir un desembolso adicional. Que bueno, para lo que es el daño patrimonial de Campofrío, en principio se activaría y todos los parabienes, bueno, pues recibirían el importe por el que esté asegurado. Que normalmente, insisto, puede ser inferior a lo que sea reconstruir la fábrica.
La plantilla de Campofrío cuenta con una licencia retribuida. Bernal nos ha explicado qué significa.
Licencia viene de que no van a tener que ir a trabajar, entonces ellos van a venir a cobrar su salario más o menos normal, porque habrá algunos pluses que puedan tener como productividad, puntualidad, etcétera, es decir, una mejora de los salarios que no lo van a cobrar. En principio, digamos que yo voy a decir su salario base más antigüedad lo cobrarían en este momento, pero eso sí, remarco, los trabajadores de Campofrío, porque todo lo que es el empleo directo, es decir, aquellos trabajadores que no pertenecen a la plantilla de Campofrío, que no les pagan, la situación es totalmente diferente.
El personal de administración, de logística y de recursos humanos ya están siendo recolocados, pero la mayoría de los trabajadores entrarían en un ERE, lo que prevé Bernal que sea suspensivo, es decir, que quedarían incorporados a la empresa, pero antes deberían permanecer en desempleo.
Ya tenemos personal recolocado, nos quedaría lo que yo llamo el personal productivo, ¿no? que normalmente se conoce como el personal de planta. Pues ellos tendrían un ERE, pero claro, aquí pasan a una situación de desempleo. Entonces, en el desempleo tenemos que tener en cuenta que precisamente no va a tener que pase todo el salario, sino que lo va a haber reducido. Dependemos también de las negociaciones que la empresa y los trabajadores hagan. Yo espero que sea lo menos lesivo para los trabajadores.
Te estamos preguntando esta noche por las marcas que han marcado tu vida y lo siguen haciendo a día de hoy. Una de ellas, para muchos, es la de Jabón Lagarto, y es que hemos celebrado sus 100 años de vida. Lleva con nosotros desde 1914, cuando tan solo era una empresa familiar de San Sebastián. De su evolución nos ha hablado Antonio Picado, director general de Euroquímica.
Pues la verdad que la empresa y la marca siempre ha ido evolucionando de la mano de lo que es el mercado español. El salto primero de pasar a fabricar jabón fue debido a que la irrupción de la energía eléctrica en España era ya imparable y la fabricación de velas y bujías llegó un momento que no era negocio. Los fundadores Lizarritu y Rezola decidieron buscar un producto que se adaptara en lo máximo posible al tipo de fábrica que tenían en San Sebastián, uh-huh, y optaron por el jabón. Y la verdad que les fue muy bien, debido a que luego a partir de los años 20 con el buen ambiente económico que había en España, se posicionó como una de las marcas referencia dentro del mercado, y hasta hoy hemos intentado seguir con esa tradición.
A lo largo de su historia se ha ido adaptando al mercado, pero ¿sabías por qué la marca se llama Lagarto? Nosotros lo hemos descubierto esta noche.
Pues realmente es curioso cómo se adoptó el nombre, debido a que todo el cambio de pasar de fabricación de bujías a velas implicó quizá uno de los primeros desarrollos de I+D que hubo en mercado nacional con captación de talento extranjero. Se trajeron unos ingenieros de Francia y se trajeron unas patentes de Estados Unidos, y en realidad los empleados en aquella época, en los años 1910, 12, 14, no tenían mucha confianza en que toda aquella nueva tecnología que se estaba implantando funcionase. Y era muy comentado Lagarto a Lagarto que funcione, y al final se quedó el nombre en eso.
Y hemos tenido la visita a nuestros estudios de la periodista y profesora en la Universidad CEU San Pablo, Ana Bermejillo. Nos ha presentado su último libro, Crear Espacio, donde ofrece una guía práctica y sencilla para mantener la casa ordenada.
No hay nada como el hogar para amueblarnos la cabeza, ¿no? Nos dice Ikea, pues esto, verdad, verdadera. Yo vivo en una casa que mide 55 metros cuadrados y somos mi marido, mis mellizos y yo. Cuando estaba embarazada empecé a escribir el libro. Dije, hay que hacer un ejercicio de documentación y de esfuerzo para no cambiarnos de casa. Porque aquí tenemos que entrar todos, y todos los cacharros, y toda el carrito, y todo lo que haga falta.
¿Y se consigue?
Y se consigue, ahí estamos.
Ana deja claro en el libro, y así nos lo ha hecho ver en la noche, que para ordenar primero debes deshacerte de lo que sobra.
Por mi personalidad no me cuesta demasiado, la verdad es que tengo poco apego a las cosas. Pero es importante hacer una especie de catarsis. Sí que es verdad que cuando, por lo menos en mi caso, sí que es verdad que cuando afrontas una limpieza definitiva, como la que yo propongo en el libro, porque una vez que la haces, aunque tengas mellizos de un año que te intentan poner la zancadilla para que no sea muy duradera, sí que consigues un cambio que puede prolongarse en el tiempo con bastante sencillez. Pero necesitas un momento inicial de revolución, de poner toda la casa patas para arriba,
¿sí?,
e ir enfrentándote, ir preguntando cosa a cosa si necesitas eso o no.
Si te has perdido alguno de estos contenidos o quieres recuperar las intervenciones de nuestros colaboradores, deberás entrar en cope.es.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Cinco y media, cuatro y media en las Islas Canarias, menos de media hora para que llegue la mañana con Ángel Expósito, y para avanzar en los principales contenidos del programa ya está con nosotros, como todos los días, Nekane Fernández. Claro. Con nosotros, Nekane, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hoy no tiene mucho complemento.
Hoy no tiene mucho que decir, vengo bastante sosa.
No, viene muy guapa, pero no trae ni pañuelito.
Con agujeros, por si acaso hace calor también, para la ventilación, todo
sí,
bien.
Sí, se llaman ochos.
No, si tienen formas de ochos, sí, pero es que no tienen formas de ochos.
Ay,
los, qué los del pecho sí, los de los brazos no.
Agujeritos, déjale.
De agujericos.
No sigas, anda, cuéntanos, Nekane.
Vamos a hablar de lo que vamos a contar en la mañana, porque la empresa Campofrío ha garantizado recuperar la producción en 2 años, pero no el empleo, y queremos saber qué va a pasar con el futuro de los trabajadores de Burgos. Hablaremos con 2 de ellos a partir de las 7 de la mañana. También hablaremos de economía. Parece que los casos de corrupción no están afectando a la recuperación de la eurozona, o es por lo menos lo que ha dicho el director del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Vamos a preguntárselo a José Antonio Navas, que es analista de la mañana a las 8:15. Hoy en el tiempo de análisis estarán a partir de las 8:30 Fernando Jáuregui y Francisco Maruenda. Y el Congreso va a votar hoy una iniciativa para reconocer al Estado palestino. Es un acuerdo que pretende ayudar a la paz entre Israel y Palestina. Va a estar en la mañana Javier Iz, que es miembro de la Embajada Palestina en España, a partir de las 9. Y hablaremos también con el padre de Marta del Castillo, porque la policía ha paralizado la búsqueda de su hija. Dice que quieren reorganizar las tareas para encontrar el cuerpo de Marta, y nos va a explicar en qué momento se encuentran, a partir de las 10:20. Y llega la campaña de Navidad, y con ella, por los contratos temporales, dicen los expertos que se pueden crear hasta 100.000 puestos de trabajo, que son unos cuantos. Lo vamos a analizar con Javier Peña, que es experto en empleo, a las 10:10 de la mañana, y todo lo que vaya surgiendo a lo largo de la mañana.
Mañana pues completa,
y tanto. Gracias, Nekane.
A vosotros. Hasta
buen día. Pues llega el momento de repasar las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional, y empezamos por el ABC, Belén.
Pues sí, los fiscales catalanes se rebelan contra Torres Dulce y se niegan a denunciar a Mas. El fiscal convoca de urgencia a la cúpula de la carrera para presentar su propia querella. El choque enturbia la réplica del Estado al desafío catalán y augura posibles divisiones.
Por ahí abre también el diario El Mundo. Torres Dulce actuará contra Mas pese a la fiscalía catalana. El fiscal general dispuesto a querellarse contra el presidente, su vicepresidenta y la consellera Rigau por malversación, desobediencia, prevaricación y usurpación de funciones. Tras el rechazo unánime del Ministerio Público en Cataluña, consultará a la Junta de Fiscales de Sala.
Portada del País, la recaída de Japón amenaza de nuevo a la economía mundial. La tercera potencia vuelve a la recesión y se esperan elecciones.
Fotografía de 2 yihadistas, el francés Maxime Orchard y el británico Nasser Mutana, en el último vídeo difundido por el Estado Islámico, en el que ejecutaban a soldados sirios, y titular en la portada de La Razón, al lado de esta foto, el estrecho de Gibraltar, objetivo yihadista.
La Vanguardia, grave crisis en la Fiscalía por la querella contra Mas. Los fiscales catalanes insisten en rechazar la denuncia contra el presidente. Torres Dulce convoca una junta para imponer su criterio.
El periódico de Cataluña, motín en la Fiscalía, cisma inédito en una institución clave del Estado. Los fiscales de Cataluña se niegan a ejecutar la orden de querellarse por la consulta del 9N, y Torres Dulce forzado a reunir a la plana mayor del Ministerio Público para denunciar a Mas.
Diario de Burgos. La plantilla irá a un ERE hasta que Campofrío reabra en 2016. La empresa estudia además un plan de traslados de carácter temporal a sus otras 8 plantas en España para parte de los 890 trabajadores afectados. El ayuntamiento ofrecerá suelo en condiciones especiales y la Junta se limita a agilizar las licencias sin ofrecer ayudas concretas a la reconstrucción de la fábrica. También acompañado por una foto en la que decenas de trabajadores de la empresa cárnica se concentraron frente al ayuntamiento de Burgos, donde se celebró un pleno extraordinario y donde la corporación salió al balcón como gesto de apoyo.
Última hora de Baleares. El juez anula el tercer grado a Matas porque no se ha reeducado. El auto judicial, que no es firme, asegura que este régimen de semilibertad causa descrédito al Estado.
Ideal de Almería. Matt se escuda en los informes técnicos para conceder las licencias investigadas. El alcalde de Roquetas acudió a declarar ante la jueza flanqueado por su equipo de gobierno. Durante 70 minutos respondió a las preguntas, pero evitó las de las acusaciones particulares.
Heraldo de Aragón. Belloc congela el precio del bus a 6 meses de las elecciones.
El Correo de Andalucía, la Fiscalía reclama para Torrijos 2 años de cárcel. El exteniente de alcalde de Izquierda Unida se sentará en el banquillo con el exconcejal del PSOE, Gonzalo Crespo, con el exdirector de La Lonja y con los dueños de Sando por fraude y exenciones fiscales cometidos en la venta de los suelos de Merca Sevilla.
El Comercio de Gijón, Esther Díaz, dimite para no debilitar más al gobierno. La consejera de Bienestar deja el cargo por la participación de su empresa en obras públicas desvelada por el propio diario.
Canarias 7, Repsol perfora hoy. El barco de la campaña busca 3.000 metros de profundidad. Defensa acusa a Greenpeace de cometer un acto de piratería. Una flota de barcos y voluntarios sale a vigilar al buque.
Diario Levante, el veto ruso obliga a retirar del mercado 8.300 toneladas de cítricos para evitar la caída de precios.
El correo del gigante chino Che se instala en Euskadi tras cerrar una alianza con Euskaltel. Crea una filial en Zamudio que será la base de la compañía para el sur de Europa.
Información de Alicante, el juez valida la investigación del plan Rabasa en el que está imputada Castedo.
El adelantado de Segovia, César Lumbreras, restaurante Atrio y Amref, premios Cándido 2014.
La Rioja, los retrasos de la justicia rebajan en 32 años la condena al clan de los Altimasveres.
El Correo Gallego, sangría de alumnos en las 3 universidades gallegas. 3 de cada 10 grados ofertados no alcanzan los números clausus. Medicina rechaza tener que cohabitar con odontología.
La Tribuna de Toledo, convocatoria de empleo para 2015. La Junta de Castilla y León sacará entre 300 y 400 plazas en las oposiciones de educación.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Y nos vamos ahora hasta Sudamérica, porque Colombia es noticia. Para hablar de ello tenemos a nuestro corresponsal en la zona, Arturo Lezcano. Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, la verdad es que un poco apenados, ¿no? Porque Colombia ha suspendido el proceso de paz con las FARC tras el primer secuestro, ¿no?, de una persona, en este caso un general, un militar colombiano, que ha sido, bueno, restado de su libertad por parte de la guerrilla.
Sí, y en una situación, además, sin esclarecer todavía, no el secuestro, que siempre obviamente tiene su dosis elevada de clandestinidad, sino por qué ese general estaba donde estaba, vestido como estaba y sin seguridad. Todo eso lo ha dicho en las últimas horas, lo ha repetido el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Para poner un poquito en orden el tema, Rubén Darío Alzate Mora es el general que secuestraron las FARC en la tarde del domingo, o así se reportó a las autoridades, junto a un cabo, Jorge Rodríguez, y una abogada, Gloria Urrego. Esas tres personas están en cautiverio, como apuntas, y automáticamente el presidente de Colombia anunció que no continuaría con las negociaciones de paz. Algunos dirigentes hablan de solamente una pausa, ellos hablan de suspensión de los diálogos, porque es el primer secuestro que se produce después de 2 años prácticamente que ya llevan hablando en La Habana, con anterioridad también en Oslo, en Noruega, pero ya 2 años en La Habana entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia. Así que ahora habrá que esperar las próximas horas en las que habrá de nuevo alocución del presidente y también una rueda de prensa que ya ha sido confirmada para la mañana de mañana, hora de La Habana, por parte de los negociadores de las FARC.
Arturo, todos los hechos que se conocen de este secuestro han sido contados por el soldado que pilotaba la lancha, que fue el que escapó y el que ha contado todo, ¿verdad?
Efectivamente, y el que, bueno, pues ha dado más información, incluso alguna más, a algunos periodistas, a algunos medios de comunicación colombianos, aparte de las autoridades. Aludíamos a esas situaciones sin esclarecer que han enfadado y mucho a Juan Manuel Santos, porque es un general, que es el militar de más alto rango que han secuestrado las FARC en los últimos años, que estaba vestido de civil un domingo por la tarde en una zona, en la zona roja prácticamente del departamento del Pacífico, del departamento del Chocó, donde es muy activa la guerrilla de las FARC, a solo 30 minutos de Quibdó, que es la capital de ese departamento. ¿Y por qué iba sin seguridad? Bueno, todo eso se sabrá si se consigue mantener contacto con él en algún momento o si las FARC deciden liberarlo para poner fin a esta pausa, a esta suspensión del diálogo, porque todo el mundo en Colombia, de una manera o de otra, tenía esperanzas en estos diálogos por la paz, y los que no tenían esperanza, desde luego, pues eran contrarios a que no hablasen el gobierno y la guerrilla, pero no por esta razón, sino por una cuestión pues meramente ideológica, como se ha visto en las últimas horas en la polarización tremenda que hay, especialmente en las redes sociales y, por supuesto, en los púlpitos políticos, empezando por el anterior presidente colombiano y ahora senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe, sí, que es el mayor crítico, como sabemos, de estos diálogos de paz.
Arturo, 2 años negociando, decías tú, en Oslo, en Cuba, se habían levantado de la mesa, no se habían roto las negociaciones. Esto, desde luego, que el secuestro por primera vez en esos 2 años supone un antes y un después. Aquí hay 3 posturas, la de los políticos, después la de los medios de comunicación y lo que se comenta en los medios de comunicación por parte de los expertos allá en Colombia, y otra por parte de la población. Tú lo decías, había gente a favor